Catalina Pastorino ha tenido la deferencia de acercarse a estos históricos estudios de Radio Nacional. Primero agradecerte entonces que hayas venido, Catalina.
Gracias a vos, Adrián, por el espacio.
Bueno, después este libro me viene acompañando todo el fin de semana y hace unos días, y también fue impulsado en primera instancia por un querido oyente que yo tengo en Areco, que es Miguel Tirela. Miguel me dice, Catalina es como una nieta para mí, pero... Le decía la semana pasada o el fin de semana, ya no recuerdo, mira, estoy leyendo el libro, Catalina va a venir al piso porque su libro es muy bueno, porque la temática que aborda se nota que lo hace con pasión y profesionalismo, no porque vos la conozcas, ¿eh? Quiero aclarar esto también para hacer honor a la justicia y separar el afecto común que tenemos, ¿sí?, con la profesión que abrazás y con el trabajo que hiciste en el libro Elefante o Ratón. Y si lo que tanto anhelás está en vos, dice Catalina, bueno, vamos a empezar a desarrollar este libro en este tiempo. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo te percibís, cómo te definís, qué sos?
Yo me defino como especialista en desarrollo humano, porque yo estudié gestión de capital humano, que sería recursos humanos, después me formé como coach ontológico profesional, después como máster en coaching organizacional, y lo fui complementando con diversas formaciones en psicología positiva organizacional, liderazgo transformacional, coaching, neurooratoria, etcétera. Entonces, sería, en líneas generales, desarrollo humano, tanto en el contexto personal como profesional.
Y sos nacida y vivís en Areco también.
Sí. Soy oriunda de Areco.
Qué lindo.
Sí,
lindo
muy,
Areco.
Muy lindo Areco.
Acá encontré algo, muchas cosas, pero algo que me marqué como para arrancar y que a mí me resuena siendo coach Ikigai, en esto del propósito, y algo que yo le preguntaba a mis compañeros justo hoy, sabiendo que venías, en el comienzo, ¿no? Un ejercicio que se conoce de la pregunta a las personas de cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades. Y vos lo marcás en la página 77 de tu libro, que se llama Elefante o Ratón, de por qué las personas tienen más a mano hablar de sus no fortalezas, que no sé si siempre son debilidades, que de sus propias fortalezas. En todo caso, te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas?
¿Cuáles son mis fortalezas? Bueno, mis fortalezas son que soy muy buena comunicándome y expresándome, y que soy muy tenaz.
Bien, bien.
Esas serían mis fortalezas.
¿Y por qué pensás que la gente entonces en general le cuesta encontrar sus fortalezas rápidamente?
Y porque estamos un poco, y más en esta sociedad con tanta pantalla, tanta inteligencia artificial, perdidos en el exterior. Entonces, cuando uno empieza...
Ah, me encantó. Perdidos en el exterior. Sí, tal cual.
Cuando uno empieza a cobrar una imagen de sí misma, evaluada por el exterior, empieza a perderse a sí mismo. Entonces, por consecuencia, quizás empieza a notar aquello que le falta, aquello que tiene que mejorar, aquello que tiene que potenciar, en vez de conectar con sus fortalezas auténticas.
Claro, creo que Carl Gustav Jung decía, ¿no?, algo así como el que busca afuera, no me acuerdo textualmente la cita, digamos,
sueña
y el que busca adentro
despierta.
Gracias.
Exactamente.
Gracias.
Sí, es una frase hermosa. Sí,
me
sí,
parece
sí.
Que va por ese lado, ¿verdad?
Por ese lado, sí.
Ahora, ¿cómo hacemos? Porque estamos llenos de frases, llenos de gente que trabaja como vos, como yo, en la motivación, y hay un 38% de argentinos que están cada vez más estresados. Informe de la UCA del último año.
Yo creo que, a ver, esto es... Como siempre digo, es un proceso largo. No existe la receta fácil de, bueno, en 2 semanas resuelvo mi vida. Uno se tiene que comprometer con un proceso y siempre desde el autoconocimiento. Entonces, con relación a esto de las debilidades, de las fortalezas, es plantearse o pensar ante un desafío o ante un momento cómo actuamos. Entonces, reflexionar quizás. En este momento, se me presenta una nueva oportunidad. Por ejemplo, una nueva oportunidad a nivel laboral. ¿Qué hago yo? ¿Me empiezo a centrar en, uy, no tengo esta competencia, uy, soy malo con el Excel, uy, me va a ir mal? ¿O tengo la posibilidad de conectar con mi fortaleza? Hay un ejemplo que siempre que lo pongo en el libro de Roger Federer, que me encanta.
Ah, sí.
Y él, ante un torneo que se le venía, que era súper importante, con un contrincante en que él notaba a veces mucho mejor que él, dice, yo tengo dos opciones. o mejoro mis debilidades o potencio mis habilidades.
Claro.
Si me dedico a mejorar mis habilidades, no voy a poder potenciar mis habilidades, porque voy a estar justamente trabajando sobre aquello en lo que soy débil. Directamente me enfoco en mis habilidades. Y gracias a eso, ganó el torneo. Entonces es un poco eso, decir, bueno, ¿en qué me enfoco en este momento? En darle pasto a aquello que en lo que soy débil, que me sale mal, en lo que estoy flojo, o alimentar con todo aquello en lo que soy bueno.
En el taoísmo, por ahí se habla de cómo sembrás tu propio jardín, qué semillas les pones, porque lo que vas a cosechar es lo que vos vas sembrando en tu jardín, digamos, de pensamientos. Si vos te pones el no puedo, es difícil, no es el momento, es el tiempo, y te pones en ese tango quejoso, te invalida. Cualquier movimiento es imposible de hacer. Ahora, hay un tema con el que nosotros trabajamos mucho, que, digo, me incluyo porque también está muy mencionado en tu libro, que es la gestión del pensamiento anclando en el aquí y ahora con el mindfulness, ¿verdad? Porque ¿cómo haces para salir de algo que naturalmente está en la cabeza, en el inconsciente, que es a veces ir por la negativa, ir en ese modo de lucha o huida permanente, viste, que tenemos, de escaparnos, de no afrontar nuestras luces y tener más a mano nuestras sombras?
Eso que vos mencionás es de suma importancia. El ser humano se encuentra, o nos encontramos, si nos ponemos a pensar en nuestro día a día, o sumergidos en el pasado, o con la ansiedad del futuro. Y la psiquiatra Marian Rojas Estapé define eso, dice que el pasado no es más que algo que nos puede llevar a la depresión, y el futuro una puerta hacia la ansiedad. Obviamente sí, que no estamos hablando de algo de un proyectar, sino cuando estamos constantemente pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, o sumidos en los errores del pasado, en las experiencias. Creo que con relación a esto que vos mencionás, la clave está en ser disciplinados con una práctica, que no quede todo en una lectura o en una frasecita, claro, o en un discurso. ¿Cuál es la práctica? Atención plena, mindfulness. Tomar 10 o 15 minutos al día para empezar justamente a desarrollar esto de poder situarnos en el aquí y en el ahora.
Catalina Pastorino, que es la autora del libro, escribe en su libro: negar nuestro pasado es tan dañino como quedarnos anclados en lo que ya pasó. Y a veces en el inconsciente nos anclamos, no hace falta que sea solo un trauma y decir, no, porque yo cuando era chico a mí me dijeron esto, mi padre era súper exigente o lo que fuera, y entonces, no, hay cosas más sutiles que nos decimos nosotros mismos para no seguir echando culpas, porque una herramienta que no conduce a nada, yo le decía recién a los chicos, no sé si coincidís o no con este punto, es la queja constante que al cerebro le da la facilidad de la comodidad, aunque sea incómodo. Lo explico. Es más fácil criticar que la luna es blanca y redonda, me puedo pasar toda la noche ladrándole a la luna, o quejarme del presidente o la presidenta de turno, digo, para abarcar los últimos tiempos de la Argentina, y echar que las culpas de... Todo está fuera, porque de esa manera no me hago cargo de lo que yo puedo hacer por modificar algo de mi vida. Entonces yo me victimizo, me quedo en esa instancia de víctima, le echo la culpa a un algo de afuera y espero que, así como quien espera que llueva.
Comparto 100%, de hecho hablo bastante de eso en el libro. Para mí somos la sociedad de la queja, en el sentido de que si empezamos a tomar conciencia de cuántas veces nos quejamos en el día, nos vamos a dar cuenta de que son infinitas. Empezamos a quejarnos por el mal clima, el tránsito, el vecino, que no me sale esto. Estamos constantemente en ese diálogo de la queja. Y como vos decís, el tema de la queja, de alguna forma, no solo es un límite, sino que es un mecanismo que utilizamos muchas veces para no accionar, para no hacernos cargo, para echar culpas a los otros. Ahí hay una herramienta que es muy buena, que la desarrolla Stephen Covey, que es el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él dice que nosotros tenemos que dividir los aspectos de nuestra vida en aquellos en los cuales podemos influir y no influir. Aspectos en los cuales no podemos influir: el tiempo, el clima, la economía, el gobierno. Por más que queramos, no tenemos influencia sobre eso. Lo que digan, hagan y piensen los demás. Aspectos sobre los cuales podemos influir: lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, cómo yo me relaciono con los otros, cómo yo me relaciono con un objetivo. Entonces, preguntarnos.
Pero ahí agarrás toda la responsabilidad.
Claro.
Y la gente prefiere no agarrar esa responsabilidad, entonces, prefiere echarle la culpa a alguien.
Exactamente. Entonces, ante determinada situación, la pregunta es fácil. ¿Tengo o no yo influencia sobre esto? No tengo. La dejo ir. Centro mi energía en otra cosa. Tengo influencia. Bueno, ¿qué hago con esto?
Claro, pero la gente te odia cuando le decís esto. Hay mucha gente que te odia porque decís... ¿Le cortás la queja? Si no, no, pero es que no vas a cambiar nada por ladrarle a la luna, digo yo siempre, ¿no? Seguí protestando, seguí quejándote, no vas a avanzar un ápice. Ahora, ¿querés cambiar? Tenés que hacer el viaje para adentro. Tenés que... ¿Duele? Sí, es difícil. Me decía el otro día un psiquiatra, me dice, vos sabés que... Porque hablábamos de esto de cada vez más gente en la Argentina está con problemas mentales, literalmente. No hablo de patologías históricas, ¿no? No hablo de psicosis, hablo de estrés, ansiedad, ataques de pánico, bla. Decía el psiquiatra, ¿sabes que la gente me pide, me dice, dame el... Bueno, no quiero nombrar, hay dos o tres marcas, ¿no? No, dame un... Bueno, ¿cómo se llama esto? El
clona.
El sí, clona. Dame un clona.
La pastillita.
Ahí está, dame la pastillita, sí, para no... Pero es que vos tenés que cambiar hábitos, le dice, tenés que cambiar algunas cuestiones de tu vida. No sé, pero yo necesito dormir esta noche. La gente quiere la comodidad. O sea, en todo caso, todos queremos el resultado, pero nadie atravesar el proceso. Y el proceso, como dijiste vos, lleva su tiempo. Muchas veces es doloroso, porque cuando tenés que reconocer, porque todos tenemos sombras y luces, todos. Sí. Por más que te hagas el iluminado, la iluminada, que vos y todo... Todos tenemos sombras y luces, y nuestras sombras hay que elaborarlas. Pero no, la gente te dice, no, dame la pastillita para dormir esta noche. Me decía el psiquiatra, ¿no? Dame la pastillita para dormir esta noche. Pero bueno, pero ¿y qué vas a hacer? Y mañana me tomo otra. Pero vos tenés que cambiar hábitos, tenés que ponerte a laburar en vos, y eso cuesta, ¿eh?
Y porque somos adictos al corto plazo, y en eso las redes sociales no ayudan en nada. Estamos continuamente bombardeados de... ofertas de todo tipo, dieta en 2 semanas, aprende inglés en 1 mes, factura en 3 meses, emprende en 4. Entonces, hay algo que yo noté, por ejemplo, antes teníamos que esperar para recibir un paquete de Mercado Libre 3 días. Ahora con full envíos, esperamos 24 horas y ya nos parece una hazaña. Entonces,
todo al alcance
de un clic. Esto que nos lleva a querer resultado inmediato, y cuando nos topamos con un proceso real en
sistema
la vida
de
real,
recompensa en el valero.
Totalmente, totalmente, que ahí puse en el libro algunos ejemplos con estudios que se han hecho. Cuando nos topamos con un proceso real en la vida real, nos frustramos. Entonces,
claro, es eso, ¿eh?
Es frustración porque queremos ya la píldora, la receta, y no existe la receta. No hay receta, la receta la hace uno.
Ahora, vamos al colapso en muchas cosas y lo subestimamos. Y todo el mundo está con la pantallita, y todo el tiempo, y no podemos dejarla, y nuestro mundo pasó a ser la pantallita, y parece que tenemos el FOMO, quedarnos afuera, ¿de qué? ¿De qué crees que te vas a quedar afuera? ¿Del chat que te manda tus amigos, que después lo terminás escuchando en 1.5 porque estás siempre apurado? Yo sinceramente creo que la no gestión de la comunicación hoy, para no echarle la culpa nada más que a las pantallitas o a la pantallita del teléfono, porque no, otra vez, como la inteligencia artificial, la culpa no la tiene la pantalla, la culpa es la no gestión nuestra, el no trabajar sobre nuestro desarrollo personal, me parece a mí, Catalina.
Es paradójico porque somos la sociedad que más conexión tiene y más desconectados estamos. Antes, si nos vamos a décadas atrás, que mandábamos una carta, ¿cuánto tenían que esperar para...?
La foto.
La
están filmando, vos seguís hablando igual.
¿Cuánto tenían que esperar para recibir una carta, la interacción, irse a tomar un cafecito en modalidad presencial? Hoy por hoy es, mandamos un WhatsApp y ya tenemos la interacción. Sin embargo, mientras más conectados estamos... más desconectados. ¿Y por qué sucede eso? Porque en las redes sociales no dejan de crear una fachada que no es verdadera, que está llena de las luces. ¿Viste que vos hablás mucho de las luces y sombras?
Sí.
Bueno, está lleno de las luces, de lo lindo, de lo que queremos mostrar.
Pero no me lo completes ahora porque sonó el top. Quédate 2 minutos más para la segunda parte de la entrevista. Estamos aquí presentando el libro Elefante o Ratón, Catalina Pastorino, en los estudios de Radio Nacional.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.
Por supuesto que Elefante o Ratón es un libro que podés encontrar ¿dónde?
Podés encontrarlo en San Antonio de Areco, en la librería Iriarte. Sí. Después me pueden escribir.
¿En tu página?
Exactamente. En mi página, y ahora estoy ahí tramitando para dejarlo en algunas librerías en Capital.
Bien. Carly, tomale por favor todos los datos, que me va a ayudar también con mi primer libro en algún momento, ¿no? Porque está muy bien editado, ¿eh? Con la gente que a ella también la ayudó en el armado.
Obviamente,
y demás.
Obviamente.
Catalina, es un gusto. Por razones de tiempo, tenemos que ir redondeando con lo que vos quieras decir, invitar a la gente, tus redes, lo que fuere. Yo me quedaría charlando horas contigo porque vibramos el mismo interés en un montón de situaciones de desarrollo personal. Te felicito por el trabajo que hiciste. Lo voy a terminar de leer, ya llevo la mitad más o menos del libro leído y marcado. Por supuesto, había marcado otras cosas acá para preguntarte, pero no nos queda mucho más tiempo, lamentablemente.
Perfecto.
Te voy a llamar una mañana del streaming.
Ay, me encanta, cuando quieras, cuando quieras.
Te llamo y ahí hacemos otra media hora desde el streaming.
Me encanta, ¿eh? Me encanta. Bueno, con respecto a mis redes, me pueden seguir en Camino a la Meta, que es un espacio dedicado al desarrollo y bienestar humano. Ahí suelo subir talleres, webinars, todo lo que suelo hacer, y información valiosa, que es lo que busca, ¿no?
La seguimos, la vamos a seguir, sí. Catalina.
Gracias.
También vamos a hacer un live de Instagram.
Gracias, Adrián.
Pronto. A vos. Gracias, porque es un muy buen libro que siempre nos ayuda y nos da la posibilidad de sumergirnos en nosotros mismos para encontrar nuestra mejor versión.
Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Muchas
Catalina
gracias.
Pastorino, ¿elefante o ratón? Pará, cerrá con la historia. Dame 2 minutos más, Carla, por favor, 2 minutos más. Cierra con la historia del elefante y el ratoncito, porque si no, no sabíamos por qué, pero este es problema del conductor, que arrancó por la mitad del libro. Perdón. Cerrás, contá la historia como un cuentito.
La cuento como un cuentito.
Y gracias.
Bueno, la historia comienza con un ratoncillo que sufre de compararse constantemente con los demás animales. Entonces, todo el tiempo está mirando y observando a diferentes especies. Entonces, ve al león, envidia la melena del león. Ve a una cebra, envidia las rayas de la selva. Así con el perro, el gato, todo el tiempo. La constante comparación lleva al ratoncillo a sentirse insignificante, pobre, y que no tiene nada valioso en sí mismo. Un día un hada se lo encuentra y le dice: veo que estás siendo muy feliz con quien eres. Te concederé un deseo, y es convertirte en el animal que vos quieras ser. Entonces el ratoncito dice: ay, yo, bueno, me voy a convertir en un animal que impacte. Entonces primero dice: me voy a convertir en una cebra. Después dice: uy, pero los leones me van a perseguir y la voy a pasar mal. Mejor me convierto en un león. Pero después ve pasar un elefante y dice: no, yo quiero ser alguien grande, enorme, que impacta, que genere miedo. Y se decide por un elefante. Entonces, dicho y hecho, el hada lo convierte en un elefante. El ratoncillo, ahora convertido en un nuevo elefante, se pasa todo el día observando a las especies desde su superioridad. Entonces ve cómo los leones lo ven, que se creen reyes de la selva, y salen huyendo. Lo mismo con las cebras, lo mismo con los búfalos. Él siente que no le falta nada. Pero de repente, en medio de su recorrido, escucha un pequeño chillido. Al elefante le empiezan a temblar las patas. No sabe de dónde proviene ese ruido. Se queda mirando, observando, asustadísimo. Tiene una contextura tan grande que no le sirve de nada. Y observa a un pequeño ratoncillo. Y termina: elefante o ratón, ¿y si lo que tanto anhelás está en vos?
Gracias, Catalina.
No, por favor, Adrián, de nada. Muchísimas gracias por el espacio.